Muy bien, buenas noches hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a, en esta noche, a tener la oportunidad de seguir siendo instruidos en la palabra y tengo el privilegio en poder compartir con ustedes en esta noche. Dios pone en mi corazón compartir con ustedes, compartir con la iglesia en esta noche acerca de la gloria venidera. Definitivamente, pues, como seres humanos anhelamos algo grande, pero el detalle es que en las cosas grandes que anhelamos, el diablo aprovecha a desubicarnos dentro de las cosas materiales. Viene el diablo y empieza a dar opciones por aquí y por allá para que nos quedemos atrapados, pero en las glorias terrenales, en las glorias materiales, Dios no quiere eso para nosotros. Dios no quiere eso para usted, hermano. Yo creo que lo que Dios quiere es que nos proyectemos, así como lo hemos estado diciendo, que nos proyectemos hacia la eternidad. Yo creo que eso es importante. No está de más decirles en esta noche, todo lo que hay en esta vida, todo se termina. Todo es temporal, todo es pasajero, es efímero. Nuestra vida, todo lo que hay, como los que hemos creído en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, debemos de seguir proyectándonos para adelante, y es en nuestro futuro lo que es la vida eterna. Pues en esta noche quiero con la ayuda de Dios compartir con ustedes este tema, la gloria venidera. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 2. Dice la palabra del Señor en el versículo 7, Romanos 2, versículo 7, dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Y qué bonito cómo nos describe el apóstol Pablo aquí, que hay una gloria que lo debemos de buscar. Pero no esa gloria que da el dinero, no esa fama que da el dinero, no esa fama que da los títulos, que dan las grandes escuelas. No, 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 nada que ver, porque eso no es. El apóstol Pablo, cuando él habla de su experiencia al haberse encontrado con Jesucristo, se expresa de esta forma, y cuántas cosas eran para mí ganancias, cosas que eran consideradas como grandísimos, como poder descollar en esta vida, y cuántas cosas eran para mí ganancias, dice el apóstol Pablo, ahora los estimo como pérdidas, dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, dice, y agrega, por lo cual lo he perdido todo, dice, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, o sea, se refiere de esa verdadera gloria que nosotros sí de verdad lo debemos buscar. Quiero decirles, el deportista que llega primero con su bicicleta de aluminio, con su bicicleta, qué liviano puede llegar primero. Esa gloria pasa, se acaba, se queda atrás. O como aquellos que saben meter una pelota dentro de un marco y les gritan millones y millones de personas, les aplauden. Esa es una gloria pasajera. O como aquellas personas que tienen esa, yo diría, esa energía por subir sobre el monte Everest. Un monte tan alto y tan difícil. Por cierto, aquí en Guatemala hubo un hombre que fue a sentar la bandera de Guatemala, ahí en ese monte. Pero esas glorias son tan pasajeras. Por ejemplo, que te aplaudan a uno, que le griten a uno, que lo levanten a uno en alto. Hasta es dañino, creo. Pero la Biblia habla de esa gloria venidera que será revelada. Y yo creo que hacia eso, en realidad, hermanos, nosotros nos debemos de proyectarnos. En algunas oportunidades, cuando tengo la dicha en compartir con nuestros jóvenes dentro de la iglesia, les digo yo, no compitan con nadie en esta vida, hombre, no, de verdad. hay que hacer bien las cosas, hay que hacer lo mejor que se pueda, definitivamente ahí estamos. Pero no hay que competir con nadie, de verdad, con nadie. Lo importante es que hagas bien tu trabajo, hagas bien las cosas, y no te esfuerces por sacarle raja a lo que haces bien. No, 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 no. Porque si tu visión es eso, seguramente haces bien las cosas, si te lo agradecen, te da igual. Y si no te lo agradecen, igual. Pero aquella persona que quiere sacarle gloria, que quiere sacarle raja a lo que hace, hace algo bueno y no se lo agradece, ¿saben qué pasa? Se frustra. Se decepciona. Sí, que no me agradecen, sí, que yo di todo mi dinero, sí, que yo di mi esfuerzo. Hombre, no hay que sacarle provecho de nada. Hay que hacer bien las cosas, ahí estamos. Pero debemos de proyectarnos más adelante. El apóstol Pablo aquí dice, vida eterna a los que perseveran bien hacerlo, ¿verdad? Eso de ayudar, de aconsejar, de exhortar, de animar, de estimular a los demás a que hagan el bien. Hay que seguirlo haciendo. No solo cuando uno se ponga una corbata, no solo cuando uno está en un púlpito, no. No, definitivamente eso no es. De plano hay que ponerse una corbata porque es parte de una presentación, pero la verdadera labor está en el campo de batalla. Yo creo que es importante. Entonces, hermanos, debemos de seguir perseverando en el bien hacer. Dice, vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. O sea que hay una inmortalidad, hay una gloria que nada que ver con lo que hay en esta vida, con lo que hay en este mundo. Hacia eso nos debemos de poner. Capítulo 4, que te voy a leer con ustedes en esta noche, algunos pasajes muy bonitos, para que nos pueda abrir el panorama, el entendimiento de la palabra de Dios sobre el tema que estamos tocando en esta noche. Segunda Corintios capítulo 4, versículo 16, dice, por tanto, dice, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Oigan lo que dice. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Póngale atención a esto. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué es lo que debemos de perseguir? ¿Qué es lo que debemos de buscar como creyentes? Las cosas que no se ven. Por eso les decía que hay una gloria venidera que será revelada, definitivamente. Pero no nos quedemos, hermanos, dentro de la red. No nos quedemos atrapados dentro de esas trampas que el diablo ha puesto, que ha puesto por todos lados, para poder atrapar el alma del mundo. Nosotros debemos de irnos más adelante. Dice que debemos de poner la mirada en las cosas que no se ven, pero para eso se requiere de fe, hermano. Para eso se requiere de una seguridad, de una convicción, porque si no se va a frustrar uno, de verdad se va a decepcionar uno. Fácilmente uno mira que los demás empiezan a tener muchas cosas materiales, empiezan aquí y allá, y uno dice, y yo no tengo nada, y yo sigo en lo mismo. No, hombre, tiene que estar bien seguro usted, hermano, en lo que está haciendo hoy. Por eso dice aquí que nosotros debemos de renovarnos continuamente. Qué bonito, como dice la palabra del Señor. Por tanto, nosotros, dice aquí, entonces, por tanto, no desmayamos, dice, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿verdad? Se va desgastando este tabernáculo, este cuerpo, se va envejeciendo, porque esa, la verdad, no podemos aferrarnos a este cuerpo, ¿verdad? Este se va a envejecer seguro. Deje usted que corra el curso, los años sobre su vida, no se preocupe. No se preocupen, en algunas oportunidades ahí se asustan los jóvenes cuando les empiezan a salir sus canas por ahí. las señoritas se empiezan a asustar cuando les empiezan a salir algunas arrugas. Pues no se asusten, eso es parte del curso de la vida y estamos, pues no se preocupe, lo importante es que espiritualmente usted se está renovando. ¿Qué significa renovarse uno? Que usted esté con esa visión de lo eterno bien firme, que nadie lo mueva de lo que está buscando. Entonces dice, porque esta leve, ¿qué leve? Algo pasajero. Tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, es decir, eterno peso de gloria. Sé que hay algo mucho más excelente que lo que hay en esta vida. Por eso es de que debemos de renunciar cuanta cosa que haya que afecte nuestra relación con Dios. Renúncialas, hombre. Despréndase de ello. No se aferre a las cosas de esta vida si ya es un estorbo para su relación con Dios. Hay otro pasaje muy bonito en el libro de Romanos, capítulo 8. Uno de los pasajes bien conocidos, diría yo, que hasta lo sabemos de memoria. Dice en el versículo 18. Miren cómo dice, qué bonito esto. Podemos entenderlo muy bien, dice el apóstol Pablo. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, esas aflicciones que tenemos hoy en el tiempo presente, ¿qué podría ser? Una enfermedad. Sí, puede ser. Una enfermedad puede ser una aflicción. Es una aflicción del tiempo presente. Pero quiero decirle, hermanos, si está pasando en esa aflicción del tiempo presente, mi recomendación y la palabra del Señor nos lo dice así, no ponga su mirada en esa aflicción, ¿verdad? Sea como nuestro Maestro, como el Señor Jesucristo, no puso su mirada en lo doloroso que era la cruz, en lo doloroso que era derramar su sangre, en lo doloroso que era estar clavado en ese lugar llamado Gólgota. Él se dio cuenta. Él puso su mirada más adelante, que a través de lo que él iba a hacer, iba a llevar muchos a la gloria. Puso su mirada mucho más allá. Por eso dice que en el Señor Jesucristo hay una satisfacción al ver que su labor, su trabajo, realmente fue tan especial que llevó a muchos a la gloria. Lo mismo nos puede pasar a nosotros hoy. Está enfermo, le provoca aflicciones. Haga una comparación con lo que Dios le va a dar un día. Si usted hace una comparación, por eso el apóstol, eso es lo que está dando a entender el apóstol Pablo aquí en el versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dice. Yo creo que una de las cosas que debemos de hacer es, cuando está en alguna tribulación, en alguna aflicción, el diablo lo que quiere es que usted se quede atrapado en esa aflicción. Sí, que Dios no te oye, Dios no te responde, Dios no te escucha, Dios te ha dejado. Y el diablo comienza con su bombardeo ahí para desmotivarse uno. Pero ¿cuál es el consejo que nos da la palabra del Señor? Nos dice de esta forma, hagan la comparación. Cuando uno hace la comparación entonces de las aflicciones que uno tiene hoy con la gloria venidera, con esa gloria que en nosotros ha de manifestarse, uno dice, Señor, vale la pena, voy para adelante. Señor, voy saltando los obstáculos. Señor, voy caminando y voy a superar todos esos obstáculos que hay en el camino con tu ayuda. Entonces hay un sentimiento tan firme que no se va a quedar uno atrapado en las aflicciones. No son comparables. Uno se da cuenta, tan chiquitito. ¿Cuánto puede durar una aflicción? Bueno, la palabra del Señor habla de que había un hombre que le había durado su aflicción 38 años, imagínense eso. Pero después de 38 años le llegó la solución. El mismo Señor Jesucristo le fue a decir, lo fue a levantar de ahí. Había una mujer que tenía 12 años de padecer flujo de sangre. Sí, 12 años, ya se imaginan ustedes. Pero aquella mujer dice que fue a tocar la orilla del manto del Señor y ahí quedó sana. 12 años le tardó su aflicción. También habla la palabra del Señor de aquel hombre endemoniado que llevaba años. Era un joven, aquel gadareno. Llevaba años de estar metido en esas prisiones, pero el mismo Señor Jesucristo lo fue a liberar. Dice que después estaba sentado a los pies del Señor. Ya cuando el Señor se iba, le dijo, Señor, yo te seguiré. No, le dijo el Señor, no. Ve a tu casa, cuéntele a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. O sea, ¿cuánto puede durar una aflicción? ¿Cuánto tiempo lleva usted? ¿Cuánto tiempo duró la aflicción de Job? La Biblia habla de un hombre de mucha paciencia, como quien dice, soportó la aflicción. ¿Cuánto tiempo le puede durar esa aflicción? Pues puede ser, ¿qué? Pensemos, 90 años. La comparación de la eternidad, eternamente y para siempre, que vamos a disfrutar, que vamos a gozar con el Señor. O sea, cuando usted tiene esa visión de lo más adelante, de lo porvenir, seguramente usted con fe va a superar todas esas aflicciones que llegan en el tiempo presente. Hay otro pasaje muy bonito en Colosenses capítulo 3. Qué bonito este consejo que nos da la palabra del Señor. Por si por alguna razón alguien está entre dos pensamientos, alguien está ahí tambaleando, titubeando, ¿qué hacer? Porque eso pasa algunas veces. A veces el diablo viene y da sus ofertas, sus ofrecimientos, y uno dice, bueno, ¿qué hago? Un jugoso negocio, pero lejos de Dios. A ver qué hace uno. Pero aquí está el consejo de la palabra del Señor para tu vida, para mi vida en esta noche. Dice, sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Qué bonito esto, ¿verdad? Hay que poner esa mirada en las cosas celestiales, en esa gloria venidera. Lo que sucede es que cuando uno pone la mira en las cosas de esta vida, uno dice, ah, no tengo nada, ah, va pasando el tiempo y no he hecho nada, y que no sé qué, y hombre, no se preocupe por eso, hombre, de verdad. Hombre, yo quiero decirle, ame a Dios más que su finca, ame a Dios más que su empresa, ame a Dios más que sus bienes materiales, ame a Dios más que su familia, ame a Dios más que esas posibilidades económicas que tiene, de verdad, ame a Dios. ¿Verdad? Eso es lo que nos recomienda la palabra del Señor. Dice, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque cuando uno tiene la mira o la esperanza en las cosas de la tierra, ¡ala, qué frustrante para muchos, de verdad! Mucha gente se frustra porque se les va de las manos las oportunidades que tanto tal vez esperaban, y se les fue de las manos y se frustra, se decepciona y entra en un estado de depresión. No hay necesidad de eso, ¿no? De verdad, ¿no? Entonces dice, porque habéis muerto, que vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está asegurado su vida, hermano? ¿Dónde está escondido su vida? ¿Dónde? ¿Sabe dónde debe estar escondido nuestra vida? En Cristo, ¿verdad? Pero para eso tiene que llevar usted una vida entregada al Señor. Entréguele su vida al Señor. No piense más. No titubee más. En una oportunidad le pregunté a un joven, le dije, ¿ya te bautizaste? Ay, hermano, viera que he estado pensando y me da miedo y me da temor porque qué responsabilidad, qué compromiso. No, hombre, el Señor te invita a que lo puedas servirle de corazón. de que puedas decidirte al lado de Él. Eso, a eso nos invita el Señor. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondido con Cristo en Dios. Cuando Cristo, fíjense, vuestra vida. O sea, cómo me gusta esa expresión que pone aquí el apóstol Pablo, cuando Cristo, vuestra vida. O sea, quiere decir la razón de tu vida. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ya. O sea, ¿para quién vives hoy? ¿Qué es lo que buscas hoy? ¿Por qué te desvelas? ¿Por quién estás desgastando tu vida? Esa es una buena pregunta. ¿Por quién estás desgastando lo que Dios te ha dado? ¿Por quién dejas de comer? Hay personas que dejan de comer porque tienen que ver cómo hacer fortuna. Algunas veces yo me pongo a pensar, bueno, de hecho que lo he visto y así es. Tuve la oportunidad de ver, he visto a muchos amigos en partir a la presencia del Señor y todas sus cosas que con tanto esmero que lo cuidaban, que tanto que lo valoraban. Ahí vienen otros y por ponerles un ejemplo, recuerdo que tenía un amigo que cuando él murió tenía un mueble que él en vida lo valoraba tanto ese mueble. Cuando él murió, mi sorpresa fue un día fui a visitar a esa familia y ese mueble lo tenían ahí en el patio de la casa llevando agua. Dije, si ese pobre amigo volviera a vivir y viera su mueble ahí llevando agua, ¿qué pensaría? Porque en vida lo cuidaba tanto. Así como uno cuida las cosas materiales, cuida tu relación con Dios. ¿De verdad? Cuida esa armonía que debe existir entre uno y Dios. Yo creo que eso es muy importante. Entonces dice aquí, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, ¿verdad? Un día, pues, el Señor se va a manifestar con su gloria. Hace más de 2000 años el Señor vino, ¿qué diría? Humilde, vino y pasó desapercibido, no le pusieron importancia, no lo valorizaron, cuánta cosa no pasó. La segunda venida del Señor va a ser el regreso, pero ya en ese triunfo, con esos ángeles, con las huestes celestiales, ya vendrá en gloria. Y los que fuimos fieles con Él, los que amamos sus palabras, los que llevamos su doctrina en nuestro corazón, dice que seremos manifestados con Él en gloria, dice la palabra. Hay otro pasaje, como lo describe el Señor Jesucristo de una forma muy bonita, en el libro de San Lucas capítulo 20. Dice en el versículo 34, cómo describe el Señor, aprovechó una oportunidad, donde le plantearon un acontecimiento así, puramente terrenal. Hicieron el planteamiento al Señor ahí detrás de esta pregunta, detrás de este planteamiento, había tentación, había prueba, había todo lo que usted se puede imaginar. Pero ¿cómo viene el Señor, aprovecha esta oportunidad en sacar a todas estas gentes de la visión como ellos miraban las cosas? Del poco entendimiento de lo espiritual, bien el Señor los quiso trasladar a lo que vendrá un día. Y vean cómo dice el Señor tan bonito en el versículo 34. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, dice. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, y la resurrección dentro de los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento. Tengo un momentito, qué bonito esto, ¿verdad? cómo el Señor quiere sacarnos de una, yo diría, de una condición, porque he oído muchas personas, yo el día que me case seré feliz. No, hombre, no. Igualdad, más responsabilidad hay. Así como lo oí. Yo recuerdo que para hacer un poquito de memoria para antes, previo a mi boda hace más de 12 años ya, recuerdo que había una muchacha que le gustaba peinar a las personas. Viene y llevó a Jimena, lo peinaron, entonces le dijeron, te pintamos las uñas, te pintamos te echamos maquillaje en la cara, de no sé qué, le empezaron a decirle un montón de cosas. Pues, viene y le dijo, no, ¿verdad? O sea, no, nada que ver, pues, o sea, tal vez en la misma ocupación de las personas, por la misma emoción de lo que están viviendo, están perdiendo una realidad espiritual. Así pasa. De hecho, que yo he visto eso cuando en las reuniones, a la vez me quedo sorprendido. A veces llegan con unas uñotas, con pinturas, y uno dice, qué raro lo que alguien fácilmente se desubica de una realidad. Pues la palabra del Señor nos lleva a que eso es lo más importante. Oigan cómo dice aquí el Señor, el versículo 34. Entonces respondiendo Jesús le dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, dice. O sea, bien el Señor quiso aprovechar a trasladarlos, pero en el futuro, de alcanzar aquel siglo, y la resurrección dentro de los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento, como quien dice, la función de hijos, de padre, de mujer, de hombre, eso es temporal totalmente, eso es aquí sobre esa tierra. Por eso de que debemos de proyectarnos, dice la palabra del Señor, para nuestro futuro. Viene el Señor, entonces dice aquí, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Oigan eso. Qué tremendo esto, ¿verdad? En nuestros días. Parte de lo que tenemos que vivir, parte de lo que nos corresponde, parte de lo que está establecido para nosotros es que tenemos que morir. ¿De verdad? O sea, así es que no se asuste. Si el Señor le dice, bueno, arregla tus cosas, arregla tu casa y nos vamos. No se asuste. Porque esa es parte, está establecido. A todos nos toca eso. Por eso de que, ¿cuántas veces nos hemos dicho, no nos aferremos a lo que tenemos? De verdad, no. Entonces dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. No es que usted vaya a tener alas en sus espaldas, no. Porque esa extraña idea de hoy en día de ángeles que llevan alas y todo eso, es una idea extraña realmente, pero la palabra del Señor dice que serán como los ángeles. Quiere decir eso. Un cuerpo glorificado. Eso quiere decir. O sea, que los que nos esforzamos aquí por agradar a Dios, por vivir su palabra, por vivir la doctrina, tendremos un cuerpo glorificado. Eso es lo que está dando a entender el Señor. Ya no habrá más función terrenal, material, de padres, hijos, tíos, abuelos. Hay que ver. No. Y en una oportunidad alguien decía, allá voy a ver a mis nietos, allá voy a ver a mi abuelo ahí en el cielo, ya que nunca lo conocí. No, hombre, no piense en eso. Eso es temporal. Eso es aquí, terrenal. En el cielo todo será perfecto. Y dice, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar aún. Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando lo llamó el Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Oigan, dice que Dios no es Dios de muertos, bien como dice el Señor, o sea, Dios de vivos. Así es que hay que vivir para el Señor. ¿Quién es un vivo para el Señor? Porque esa es la otra cosa que yo quería decir. En el mundo un vivo. ¿Saben ustedes quién es un vivo en el mundo? ¿Ustedes han oído esa expresión que dice, vivo pues, vivo, vivo, vivo? Como quien dice, chispa. Eso es lo que dan a entender en el mundo. Vivo. Pero ¿quién es un vivo realmente para Dios? Un vivo para Dios es aquel que hace su voluntad. Aquel que es dócil, aquel que es humilde, aquel que ama su palabra, ama su doctrina, ama sus enseñanzas, aquel que vive para Dios, a eso le llama Dios, Dios de vivos. O sea, un vivo para Dios es aquel que ha sido resucitado, porque todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Esa es la verdad. Pero si usted ha sido perdonado por el Señor, ha sido borrado su culpa, ha sido restaurada su relación con Dios, usted para Dios es un vivo, ¿verdad? Ya. Pero si todavía está en pecados, todavía está en sus delitos y pecados, entonces para Dios está muerto, ¿verdad? Entonces Dios es Dios de vivos. Hay otro pasaje en el libro de San Mateo, capítulo 19, versículo 27 ahora. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Oigan cómo comenzó realmente la doctrina, cómo llegó la palabra de Dios en el corazón de muchas personas. Y aquí está el ejemplo precisamente del apóstol Pedro cuando le llegó la palabra. Le llegó las enseñanzas del Maestro, del Señor Jesucristo. Dice que lo dejó todo. Miren cómo dice el apóstol Pedro, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué pues tendremos? La buena pregunta es, ¿y usted qué ha dejado por causa del Señor? Yo no sé. ¿Qué ha dejado? ¿Qué le ha tocado que desprenderse? ¿Dejó su título por causa del Señor? Pues bien, está bien. Dejó la fama por causa del Señor, la fama de esta vida, de este mundo, estamos. Eso sí, cerciórese bien, que no lo esté buscando otra vez ahí entre esos chunches viejos que ya tiró, para otra vez recuperar a aquel. Ya lo tiró, lo tiró. Entonces dice aquí, entonces respondiendo Pedro le dijo, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Jesús le dijo, oigan como dice, de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. ¿Qué le parece? Dice que el Señor tiene trono. Este es algo simbólico, uno puede decir. Porque tal vez en nuestro contexto, en nuestro tiempo hoy en día, alguien que está sentado en un trono, por decirles algo, pensemos en un magistrado, pensemos en todos aquellos hombres que gobiernan en el Estado, salen de una oficina, bueno, aquí se conocen como oficina, salen de su escritorio, de una oficina, entran en su vehículo, un carro blindado, salen 2, 3 camionetas detrás custodiándolo y con sirena abierta protegiéndolo y todo. Ese es en nuestro contexto, una persona así bien preparado, como quien dice, está en una posición alta. Pero cuando dice que el Señor os sentaréis sobre el trono, hermanos, qué bonito esto. Usted no lleve la mentalidad de ser más que los demás, ¿ya? No lleve la visión que usted es más importante que otro. Porque en el reino de los cielos es diferente totalmente. En el reino de los cielos se vive la perfecta armonía, la perfecta paz, esa unidad que se vive en el reino de los cielos. Entonces, o sea que si nosotros vamos a ir al cielo, el Señor tiene preparado tronos para nosotros, no lleve la mentalidad en ir a sentarse en un trono como lo hacen las personas importantes de esta vida. No, 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 no. Oigan, entonces, como dice, de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, a ver cuántas casas ha dejado usted por el Señor, no sé, casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, oiga lo que dice, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Oigan la comparación que hace el Señor aquí, como quien dice, no debemos de valorar tanto en tener casas, carros, fortuna. No, hombre, eso no es. Eso no es, hay que dejarlo todo. Pero como dice el Señor, toma, el Señor le da como una añadidura. Dice los hermanos cuando vienen a la casa, dicen, hermano, ¿cómo me siento en mi casa aquí? Pues es su casa. Así como es su casa. Cuando tengo el privilegio de recibir a hospedar hermanos, entonces nos sentamos a tomar un cafecito ahí con los hermanos. Y así dicen los hermanos, me siento en mi casa. Pues en realidad está en su casa. Porque cuando a mí me ha tocado que ir también así allá, me siento en mi casa también. Me siento realizado porque vivimos como una familia. Pero lo más importante, dice, es eso. En el día final, la vida eterna. Miren qué bonito. Por eso, hermanos, proyectémonos no a lo que hay en esta vida, sino a lo que viene más adelante. Eso es lo que tenemos que hacer. Otro pasaje muy bonito, y con esto voy a terminar. Primera carta que escribió el apóstol Juan para la iglesia de Éfeso. Dice, Primera Juan, capítulo 3. Dice en el versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hoy platicaba yo con una persona un poco frustrada, señor. Me dice, mire usted, qué duro va a ser este año. ¿Por qué? Le digo, este año a mi hijo le toca que graduarse de la universidad y no, y todo va a ser por Zoom. No va a ser esa alegría donde va a estar la gente, mis familiares, donde le vamos a dar sus aplausos, donde le vamos a... ¿Qué duro va a ser este año? Pues es lo que espera la gente. Lucha por alcanzar un título. Pero ya como dice el apóstol Juan, que mirad cuál amor nos ha dado el Padre en que seamos llamados hijos de Dios. Oigan eso, hermano. Hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. O sea, alguien podría decir, como me dijo un día una muchacha, ¿y por qué te emociona tanto ir a la iglesia? Yo te veo. Que te gusta ir a la iglesia. Es que sí me emociona, ¿verdad? A mí sí me emociona ir a la iglesia. Así se lo digo, sinceramente. Lucho, me esfuerzo que mi familia llegue temprano, madrugue a la iglesia. Pero eso no es por nada, pero yo me entiendo muy bien con los hermanos que madrugan, que van a la iglesia temprano. El culto comienza a las 9:30 en la iglesia. Nuestros ágapes comienza a las 9:30. Yo miro que hay hermanos que están desde las 8:00 a.m. en la iglesia. 8:15, 8:30. ¿Y qué van a hacer? La buena pregunta es, ¿qué van a hacer? Veo a varios ir a orar. Veo a varios ir a leer la carta. Veo a varios ir allí a compartir con los hermanos. O sea, disfrutan las cosas de Dios. El mundo no nos entiende. A un hermano le dijeron un día, ya aguantaste en esa iglesia, ¿verdad? Él dijo, no estoy aguantando. Me gusta. También a mí me gusta, de verdad. O sea, por eso el mundo no nos entiende, dice. Ahora, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. O sea, no debe usted tener la duda, no debe de entrar esa incertidumbre en su mente, en su cabeza, ¿no? Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. A usted le gusta mucho compartir, a veces los hermanos en los apriscos dicen, hermano, yo no quisiera que terminara esto. Pues paciencia, hermano, ya vendrá lo perfecto. A veces los hermanos dicen, hermano, yo no quisiera que termine esta comunión porque qué bonito, qué agradable lo que Dios nos da. Pues paciencia, ya viene lo perfecto, ya viene lo verdadero. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Existe esa esperanza tan firme en nuestro corazón de ver un día al Señor. Como dijo un día Job, yo sé que aunque desecha hasta mi carne, dijo Job, con estos ojos he de ver al Redentor de la vida. Esa esperanza lo debe de llevar a usted bien firme también dentro de su corazón, hermano, de verdad. Porque así como hay personas que así dicen, también se expresan, allá en el infierno vamos a ir allá con los cuates, vamos a ir con las camaradas, allá vamos a ir con nuestro carnal, ahí vamos a estar con el diablo, vamos a chupar, vamos a... Ah, yo diría, eso sí es una teoría muy equivocada. Porque en el infierno el diablo no va a reinar. En el infierno el diablo también va a sufrir. Y en el infierno el diablo sí no va a reinar. Ahí sí no va a tener potestad. El infierno va a ser el lugar, como quien dice, el basurero de toda la lacra. Esa es la realidad. Entonces, yo quiero decirles, vale la pena servir al Señor. Dice, versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, oigan lo que dice la palabra del Señor, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Oiga lo que dice, se purifica a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? No hay necesidad que le estén diciendo, hermano, ¿y por qué está haciendo esto? Hermano, ¿por qué está metido allá? Hermano, ¿por qué? Hombre, no hay necesidad de que le estén diciendo. Hay un sentimiento tan especial en limpiar su vida, en purificar su vida delante de Dios. Por eso dice, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. O sea, es un sentimiento tan profundo, tan especial que se debe de llevar y tan firme en el corazón de uno. Así es que usted está santificando su vida, ama a Dios. ¿Por qué se aleja de lo malo? ¿Por qué? Porque usted se aparta de todas las injusticias. Pues no cabe duda, ama a Dios. Tiene esa esperanza. Mantenga esa esperanza firme, hermano. No se desmotive por nada. Mantenga ese sentimiento en Dios. Mantenga ese sentimiento que nada lo aparte de esa ruta que usted lleva. Que el diablo no lo desmotive, que el diablo no lo desubique. Al contrario, lleguemos al final con la ayuda de Dios. Amén, hermanos, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes y les enviamos un saludo a cada uno de ustedes y un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, hermanos, y también a todos los niños que están también en estas transmisiones y que Dios les bendiga y sigamos orando para que Dios siga abriendo puertas para poder llegar, para poder reunirnos también. Que Dios les bendiga y vamos a terminar en esta noche nuestra reunión. Que la paz de Dios esté en sus hogares. Buenas noches. Amén.